Hola amigos, Daniel Biglietti aquí en Tímpano, como todos los fines de semana en Radio El Espectador. Hoy quiero contarles, antes de abrir el tímpano previsto, que tras terminar las sucesivas giras por los 18 departamentos del interior y también por el exterior, Venezuela, Suecia, Noruega y México, ahora, de nuevo en casa, quiero compartir con tantas y tantos uruguayos esta sensación reinante de que es posible ejercer justicia. El procesamiento del general retirado Gregorio Álvarez, exdictador que asoló a nuestro país y a nuestro pueblo desde los inicios de la dictadura hasta 1985, reabre la confianza en que el futuro, firmas mediante, pueda traernos otra alegría, la de que sean juzgados todos los responsables de haber violado los derechos humanos de tantos hombres y mujeres de nuestra tierra. En la cárcel especial de Domingo Arena se suma a los terroristas de Estado ya presos allí, Álvarez, este tirano de alto grado. Junto al logro de que el dictador no continúe impune, es inevitable la pregunta de por qué razón él, como tantos otros, logró evadir la justicia durante más de dos décadas. Por eso pienso que tenemos que leer esta buenísima noticia con los ojos bien abiertos, sin soslayar que todos estos terroristas de Estado suman apenas más de dos puñados de procesados, cuando el bestiario, digámoslo así, incluyó a tantos militares y civiles. Por el sufrimiento de las torturadas y los torturados, por el drama de los que fueron desaparecidos, hay que ensanchar el horizonte de la justicia y firmar en esta campaña para lograr en un futuro plebiscito la anulación de la perversa ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. En cuanto a que la balanza de la justicia tome cartas en su platillo izquierdo, en defensa de una transparencia que el gobierno debe cuidar a todo dar, bienvenidas sean la claridad y el dar el ejemplo cuando es necesario. Ahora pasamos al programa previsto para hoy, que comienza con la noticia cultural de una importante exposición de obras del gran artista plástico ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, en el Museo Nacional de Artes Visuales, en el Parque Rodó, de martes a domingo, de 14 a 19 horas. Ahora vamos a entrar, no a un museo, sino a un ejercicio memorioso en torno al maestro Guayasamín. En la tela, puesta en el atril como una música, me veo llegando hace unos cuantos años, no les voy a contar cuántos, desde Colombia al Ecuador. Terminada una gira mía en Colombia organizada por la recordada actriz uruguaya Betty Rolando, que allá vivía, yo me iba en una buseta a cruzar la frontera desde Pasto, un puente, un río, el cruce de la frontera, ayudado por una indígena y su hijo, enfrentando a ambos con el oficio improvisado de guías a la pobreza. Ecuador está revuelto en aquellos días, y paran la buseta tres o cuatro veces soldados armados, abren valijas, me abran el estuche de la guitarra, el país está convulsionado. Después, ya en Quito, habiendo tomado contacto con la familia de Jorge Enrique Adum, el escritor ecuatoriano que yo había conocido en París durante los años del exilio, en Quito cantaré en la universidad, donde alguien en el intervalo gritará «¡Viva el que todos sabemos!», aludiendo al movimiento Alfaro Vive, en aquel momento en la mira del orden establecido. Después, volviendo a la tela, me veo yendo a visitar al pintor en su casa, o museo, o fundación Guayasamín. Entonces, claro, me bajo de la tela y saludo a Oswaldo Guayasamín y empezará el diálogo.
tengo 66 años, son ya 60 años de un trabajo, de una intensidad tremenda. Y es más todavía, la parte más grave en este momento es que mis archivos, mis cajas, los cajones donde tengo mis dibujos y todo, que son miles y miles, me da desesperación ahora la posibilidad de no alcanzar a hacer los cuadros que están adentro, que son susceptibles,
que están anunciados allí,
que están susceptibles de hacer una obra. Esto me angustia terriblemente, ¿no?
Claro.
El testimonio de Guayasamín como que nos pide que lo rodeemos de música. Y después de haber escuchado al comienzo al grupo ecuatoriano Ñanda Mañachi, oiremos a Juan Cayambe, arpista, veterano músico popular, que también canta. El género se llama bomba y es de la zona de Chimborazo.
Que tenga su marido, los dos están abrazaditos. Engañando a su marido, que ambos somos hermanitos. Engañando a su marido, ambos somos hermanitos.
Cayambe en las calles, en los mercados, en los bautizos y en los entierros. El arpa cantando, el gran Cayambe, que es la montaña donde duermen los antepasados. Y la voz de Juan Cayambe, que nos emociona en una extraña mezcla de alegría y de tristeza. Con su permiso, hermano Cayambe, volvemos al pincel de Guayasamín.
¿Cómo fue el trabajo con Atahualpa Yupanqui?
El encuentro.
Sí, bueno, nos conocimos en París, él vive allá, como tú sabes. Conocí a su señora, he estado en su casa, y alguna vez pues le prometí, si pasaría por Quito, hacerle un retrato. Así que pasaron algunos años, tal vez 2, 3 o 4 años, y de repente apareció aquí dando conciertos, se hospedó en mi casa, y pude hacerle un retrato. Es un retrato bastante grande, debe tener 1,20 m, 1,30 m de alto, y claro, es una cabeza, es muy parecido a mi padre además. Al hacer el retrato, estaba recordando, sí, porque yo le he hecho dos retratos he hecho de mi padre. Es como si fuera hermano, es una cara india tremenda, de una solidez de cráneo y una mirada de una tristeza enorme. Entonces, en este retrato he dejado chorrear un poquito el color, no precisamente haciendo lágrimas, pero da la idea de que algo húmedo está saliendo de sus ojos, y he pintado este retrato. Creo que es uno de los más bellos retratos que he hecho en mi vida. Pintado en unas 2 horas más o menos.
Seguro que esta canción de Yupanqui, el pintor, no se refiere para nada a Guayasamín. Pongamos el tímpano.
Creyendo hacer cosa buena, un pintor me pintó un día, mas me pintó por afuera porque adentro no veía. Creyendo hacer cosa buena, un pintor me pintó un día, mas me pinto por afuera porque adentro no veía. ¿Cuándo vendrá ese pintor que pinta? siente lo que yo siento, ganas de vivir la vida sin pesares ni tormentos. Sale un humito muy lindo de mi rancho de Totora, pero mi sopa es escasa porque son pobres mis horas. Sale un humito muy lindo de mi rancho de Totora, pero mi sopa es escasa porque son pobres mis horas. ¿Cuándo vendrá ese pintor que piente lo que yo siento? Ganas de vivir la vida sin pesares ni tormentos. El pintor que me ha pintado aquel día cantando coplas serranas con la barriga vacía. Es mal pintor el pintor, y en esto no hay duda alguna, pues solo pintó mi poncho y se olvidó de mi hambruna. ¿Cuándo vendrá ese pintor que pinte lo que yo siento? Ganas de vivir la vida sin pesares ni tormentos.
Bueno, antes y después del retrato, yo canto un poquito, toco la guitarra, pues, canciones muy antiguas de mi...
Ecuatorianas.
Ecuatorianas, pero muy, muy antiguas, de 100 años, 200 años. Recuerdos que tengo, pues, de... Mi madre me enseñó a tocar la guitarra, y estas canciones muy antiguas que he aprendido, claro, antes había muchas otras, pero ahora me he quedado con unas 8 o 10 canciones que son exclusivamente las que me llegan profundamente para cantarlos. Además no canto, sino de que me he tomado unos traguitos y nada más, ¿no?
Osvaldo Guayasamín se encuentra con Pablo Neruda.
Bien, Neruda conocí en 1943, después de un largo viaje que hice invitado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en 1943, época de la guerra. La persona que me invitó era Nelson Rockefeller, quien compró unos cuadros míos aquí en Quito, y después recibí un cheque muy muy alto, inesperadamente inmenso, y la invitación a viajar por los Estados Unidos. Sin embargo, de este dinero que me daban, yo ahorré para quedarme en México unos 3 o 4 meses, donde conocí a Orozco, quien me enseñó a pintar al fresco, y ahí era cónsul de Chile en la Ciudad de México, era Neruda. Nos hicimos buenos amigos, tenía 23 años en ese momento, él ya era un hombre mayor. Sin embargo, pues tanto mi pintura y, no sé, que pudimos hablar, nos convirtió en muy buenos amigos. He estado en su casa por lo menos unas 10 veces, tanto en Los Guindos, en la casa que tenía en Santiago, como
en Isla Negra.
Como en Isla Negra.
Conocí esa
le hice un retrato muy bello. Este retrato ha sido robado y me estaban ofreciendo en venta hace unos 2 años atrás en París. Cuando supieron que la persona que quería comprar el retrato era yo, desaparecieron los vendedores, y acabo de saber hace unas 2 semanas o 3 semanas atrás que ha sido subastado en Nueva York.
You can't keep on, I 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 can't keep on,
De la emoción de la música del Ecuador, volvemos a la emoción de la tela de Osvaldo Guayasamín.
Esa experiencia de México, México fue un, ha sido una cantera desde el punto de vista plástico, ¿no? ¿Qué significó para ti?
Para mí, bueno, en toda mi juventud, digamos, en mis años de 24, 25 años, bueno, Orozco es uno de los grandes pintores de este siglo. Yo le considero tan grande como Picasso, solamente que, digamos, en Europa se da un mayor chance de presencia de un gran poeta, de un gran escritor, de un músico, de un pintor, de un arquitecto. Se da mucho más chance allá. México no se ha preocupado de mostrar esta figura inmensa que es Orozco. El Hombre de Fuego es una de las obras más importantes que ha pintado en este siglo, tan grande en otra manera como Guernica de Picasso. Ahora, los otros pintores no me interesan mayormente. Rivera, por su técnica del fresco.
¿Lo conociste?
No mucho, unas 3-4 palabras en los 4 meses que estuve en México. A quien yo admiraba y sigo admirando profundamente es a Orozco. Siqueiros no me atrae mayormente, demasiado politizado en su manera de mirar la pintura como tal. Orozco es el personaje extraordinario. Y de toda la pintura mexicana es el hombre que surge como una unidad temática y además de una técnica pues verdaderamente extraordinaria como pintor de cuadros y como fresquista, ¿no?
Países del segundo día, creación inacabada, húmedos, sin tiempo para secarse todavía. Y el habitante, puro como el sitio, adolescente. De Dios trajo la sombra, Jorge Enrique Adún. Y viendo que venía el día, tocaba muchos tambores, bocinas, flautas y caracoles, y otros instrumentos de regocijo y alegría. De Mitos Indígenas, selección de Agustín Yáñez. ¿Qué pasará? La gran estrella cruza dejando el hacha de camisa desgarrada, y el cóndor, asediado de aves negras, rodó tuerto y desplumado hasta la plaza. De Dios trajo la sombra, Adún. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te llamas Juan, que lo aten al palo maldito en medio de la plaza, que lo asfixien. Amén. Jorge Enrique Adún. Música y palabra del Ecuador, rodeando la memoria de Osvaldo Guayasamín.
Y la creación anónima, ¿no? La creación llamada a veces inocente, ¿no? ¿Qué lugar ocupa, pensas tú, en...?
Es muy bella. Yo tengo una buena colección de pintura primitiva de Haití, de Nicaragua.
Lo he visto además en tu casa, en tu taller.
Mismo, sí, eso es una cosa que está... Son los pintores naif... son como ángeles que circulan encima de uno sin jamás pegar tierra. Son de una belleza, de una pureza, de una sensibilidad exquisita, pero en realidad no pegan sus pies en la tierra, ¿no? Son ángeles que están volando alrededor de uno, muy bellos, pero nada más, ¿no? Claro, hay otros grandes pintores en América Latina. América Latina en este momento está dando al mundo lo más grande en toda su creación de tipo artístico, no solamente pictórico, los más grandes arquitectos, músicos de música clásica, digamos como, en fin, como el brasileño Villalobos, o como Finastera en Argentina, o los estos en México que son formidables, no recuerdo su nombre.
Silvestre Revueltas ya no vivía. Revueltas. Ya no vivía, ¿no?
No le conocí.
Y Silvestre viene, y entre todas las telas revueltas que deja, aparece de nuevo hablando la cabeza de Osvaldo Guayasamín.
Estoy muy preocupado de la música de este continente en todas sus fases. Indudablemente en la música lo más importante que ha surgido en este siglo no es precisamente la música clásica, digamos, aunque Villalobos es uno de los grandes creadores de nuestro tiempo. Es la música, es la canción de protesta, es la música de protesta que ha surgido en el Cono Sur. Que donde hay un problema social, donde hay un problema de protestar, donde hay un problema de decir algo, hay una canción de Atahualpa Yupanqui o de cualquier otra, de los Quilapayú, tal, que está diciendo las cosas, y a nivel mundial. Uh-huh. Y no se puede, y qué más se puede decir, digamos, de los grandes escritores, de los grandes poetas, ¿no?
O de esos seres múltiples, ¿no? Como por ejemplo el ejemplo de Violeta Parra, ¿no? Que es creadora de canción, hace unos tapices, ¿los has visto?
Sí, sí, los he visto, he sido muy amiga de ella, tengo algunos discos dedicados por ella.
Ah, sí, ¿la conociste dónde?
Claro que la vi en Chile, la he conocido, la he escuchado directamente cantar, la he visto bailar, la he sentido pues terriblemente triste antes de su suicidio.
Ajá, ¿te acuerdas del alma? Allá va Debo, devorando al chiquiti. Allá va Debo, devorando al chiquiti. Allá va el de la saga y hablar. Allá va como rifle en tu mía.
Es el mundo que está dentro de mí, que a través de 45, 50 años he podido tener estas cosas, cosas de precolombinas.
Estos Cristos, por ejemplo, que vi.
Sí, todo esto está adquirido en todo este tiempo, digamos, tengo caspicaras. Este es un caspicara el que está aquí. Este es el más grande caspicara que se encuentra.
O sea, tú vives también en un trabajo de relevamiento, de exploración.
De exploración. Bueno, cuando estaba joven, yo hacía excavaciones en distintas partes del país y encontraba muchas de las piezas arqueológicas que tengo son encontradas por mí mismo.
La mitad del mundo tuyo es la arqueología.
Bueno, además, como te digo, estoy pintando desde hace hace 3.000 años, y mi preocupación es profundamente de conocedor de estas cosas, porque gran parte de estas formas que están descritas en las esculturas precolombinas, las aprovecho o las revivo o las pongo actualmente a la medida de nuestro tiempo. ¿No? Y esto también hago en la joyería que yo hago, la joyería que dibujo es de tipo precolombino, de joyas móviles. Y claro, son terriblemente modernas, pero tienen milenios de forma de creación, de formas creativas muy ancestrales nuestras.
Frente a todo esto, yo creo que no es necesario un manifiesto de enfrentamiento a toda la penetración de la metrópoli, sino que en tu propia concepción de esas raíces, de ese pasado, ese es el manifiesto tuyo, tu obra.
Eso se refleja en cada cosa que estoy haciendo. Y ahora, desde hace unos 15 años, 20 años, que empiezo recién a decir mis cosas. Porque hasta hace 20 años, pues, como es normal, en mis 40 años, 45 años, todavía uno no dice todo lo que puede. Está siempre sujeto a otras influencias, a otras cosas. Pienso que desde hace 15 años recién empiezo a decir cosas mías. No sé si estoy todavía diciendo, todavía hay rémoras de cosas aprendidas de afuera, porque lo que trato ahora es de olvidarme de todo lo que he aprendido. Trato de decir todo lo de adentro de mí mismo. Claro que esto no se puede hacerlo si no tienes un conocimiento de las cosas de afuera adentro. Solamente cuando tú has podido hacer una evaluación de qué es lo que has aprendido, te puedes olvidar de lo que has aprendido para decir tus cosas.
Osvaldo Guayasamín, pinceladas finales.
Mira, lo que yo hago es una cosa que trato de ser cada vez más hondo, más profundo, más esencial, más simple, que la palabra o el sonido que digo sea sencillo, profundo y definitivo. Ahora, esto es terrible. Esto no es absolutamente fácil. Entonces, todavía hay cosas donde me pierdo. Bueno, siempre estamos en plano de aprender, ¿no? Esto es, si uno llegaría a hacer lo que uno intuye o quiere hacer, entonces si uno hace eso ya es, la muerte está inmediata, ¿no?
Ha llegado la hora de la ficha técnica. En esta breve evocación del artista ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, nuestro diálogo sostenido con él en su casa-taller en Quito, Ecuador, se fue acercando al oído de su pincel en las músicas que nos llegaron desde Grupo Ñanda Mañachi, Juan Cayambe, Atahualpa Yupanqui, Grupo Ñucanchi Ñan, Enrique Males, Violeta Parra y un fragmento de La Coronela de Silvestre Revueltas con dirección de Enrique Arturo Dimeque. Tímpano de Daniel Biglietti. Hasta la próxima, amigos. Chao.